Esto es Noticias Mundo Real.
Periodismo en el ojo del huracán. Entrevista con el comunicador peruano Juan José Mamani y su experiencia en la resistencia al extractivismo en Valle del Tambo. 4 muertos, decenas de heridos, 80 procesados por terrorismo minero y un estado de emergencia de 60 días es, en lo que va del año, el saldo de la resistencia al proyecto minero Tía María en Arequipa, la región considerada capital jurídica del Perú. Sin embargo, las mujeres y hombres que viven en el Valle del Tambo están retomando sus protestas. Estos pueblos han dicho a viva voz y en una consulta popular en 2009 que son agricultores y no necesitan este proyecto extractivista impulsado por la transnacional Southern Copper Corporation. Recientemente, la empresa fue denunciada por informar sobre los efectos de su explotación en la capital, Lima, y no entre las comunidades que se verían afectadas. Ante ello, se anunció una campaña casa por casa que podría elevar el nivel de conflicto social provocado por esta industria. En ese contexto, Radio Mundo Real dialogó con el comunicador arequipeño Juan José Mamani, quien cuenta su experiencia en esta lucha y hace un retrato de los principales desafíos de la resistencia en el Valle del Tambo. En particular, en el diálogo se aborda el rol de los medios de comunicación comerciales y alternativos en el conflicto antiminero, así como la encrucijada de los comunicadores y comunicadoras identificados con la movilización comunitaria. El entrevistado señala que el gobierno peruano encabezado por el ex militar Ollanta Humala ha criminalizado la protesta social, lo cual, sumado a la campaña de tergiversación de los hechos por parte de la red de medios de comunicación empresariales, ha aumentado la presión social y el rechazo a la minera de origen mexicano-estadounidense.
Tras el levantamiento del estado de emergencia que se ha producido hace aproximadamente 3 semanas, lo que se vive hoy en el Valle de Tambo es el reinicio abierto de las protestas. Hace aproximadamente 10 días se han iniciado estas marchas focalizadas. Tú sabrás que el Valle de Tambo comprende varios distritos, pero fundamentalmente donde se va a desarrollar la explotación minera, o sea, el proyecto minero Tía María y La Tapada, son 3 distritos, la Punta de Bombón, Cocachacra, que es la más directamente afectada, y el distrito de Ambaldivia. Y las primeras marchas focalizadas se han desarrollado precisamente en estos 3 distritos. Primero, en el Arenal, que es un lugar que queda en el distrito de Ambaldivia, con la presencia de cientos de personas. Después de 2 días se ha producido en Cocachacra y posteriormente en la punta de Bombón, ¿no? Todas ellas con una presencia de miles de manifestantes, ¿no? Que prueba de pronto, de manera categórica, de que la gente no se ha doblegado y que está firme en su decisión de exigir la cancelación del proyecto minero Tía María y La Tapada. Hace algunos días atrás se han hecho marchas en Mollendo y también en Chucarapi, que son otros lugares importantes en el Valle de Tambo.
¿La gente está con miedo? Después, en este reinicio, ¿tú cómo la ves?
Después de todo lo que se ha vivido, evidentemente temor y miedo va a haber, porque la represión por parte de los efectivos de la Policía Nacional ha sido brutal, salvaje, ¿no? Criminal, que ha dejado un saldo de 4 muertos, ¿no? A punta de balazos, y de cientos de heridos, ¿no? A punta de las bombas lacrimógenas que se han lanzado por miles en el Valle de Tambo. Perdigones, balas de goma y también balas de fuego, ¿no? Y también miedo va a haber porque durante el estado de emergencia han vivido momentos de zozobra y terror por el asalto en horas de la madrugada que han hecho efectivos de la Policía Nacional, que han detenido a mansalva a una serie de ciudadanos, ¿no? Y que inmediatamente han sido trasladados a Arequipa, a Seguridad del Estado, ¿no? Y como consecuencia hay aproximadamente 80 detenidos, ¿no? Que han estado liberados, pero que procesos judiciales tienen, ¿no? De tal manera que ese pueblo tiene temor, pero parece que más vale, más prima la decisión de defender la agricultura y la madre tierra. De tal manera de que de pronto que la vida es eso, ¿no? Un poco lidiar entre el miedo y el valor, ¿no? Y salen adelante y se expresa su valor en todo caso y su decisión a través de las marchas que han vuelto a reiniciarse en el Valle de Tambo.
Hablando de, digamos, de la política represiva, de criminalización de la protesta, ¿qué más actuales tú sientes que el gobierno tiene sobre el pueblo del Valle del Tambo? ¿Qué otro tipo de observaciones hay sobre el actual?
En el tema de la criminalización de la protesta, testigos hay y testimonios hay recogidos por la misma Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que antes del estado de emergencia llegaron en una primera oportunidad todo un equipo de 4 personas y ellos, en el último informe que han presentado el día de ayer, ahí está el relato de todo lo que han recogido, ¿no? Todos los testimonios, ¿no? De todas las gentes afectadas por la brutal represión de la Policía Nacional. Durante el estado de emergencia también llegó otro equipo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para seguir recogiendo testimonios y una serie de denuncias de una abierta violación a los derechos humanos. En el tema de la criminalización de la protesta social, una vez implantado el estado de emergencia y con la presencia de 4.000 efectivos de la Policía Nacional y unos 600 comandos de la INOA extraídos desde aquí, de la capital de la República, y 2.000 efectivos del ejército, esto, la criminalización se ha generalizado porque casi todos los dirigentes tienen una serie de denuncias. El principal dirigente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, que es una de las organizaciones mayores que se tiene en el Valle de Tambo, por ejemplo, tiene 18 denuncias, ¿no? Denuncias que no tienen sentido y ninguna lógica, puesto que al dirigente se le está procesando por tráfico ilícito de drogas, por lavado de activos, ¿no? Por autoría inmediata, o sea, los están acusando de autores intelectuales de la muerte del policía, cuando ellos no estaban en el lugar de los hechos. Los acusan de asociación ilícita para delinquir y de otras acusaciones, ¿no? Los 4 alcaldes del Valle de Tambo, que han apoyado de manera moral y algunas veces han marchado porque han hecho una marcha de sacrificio hacia Arequipa para exigir que el gobierno atienda las demandas del pueblo del Valle de Tambo, los 4 alcaldes han sido denunciados. No te olvides que de manera injusta, anticonstitucional, sin tener la resolución de ningún juez, congelaron las cuentas de 4 municipios, ¿no? Como un abuso y una prepotencia del Estado. Y en segundo lugar, los 4 alcaldes están procesados pues judicialmente ahora, ¿no? Me refiero al alcalde de la Punta de Bombón, José Ramos Carrera, el alcalde de Cocachacra, Elar Valencia, el alcalde de Deán Valdivia, uno de los más bravos del Valle de Tambo, Jaime de la Cruz Gallegos, que ya ha sido vacado, hace poco menos de 2 semanas ya dejó de ser alcalde, y el alcalde de la provincia de Islay, el ingeniero Richard L. Cruz, ¿no? Son los 4 alcaldes procesados, ¿no? Y aparte de esto, no solamente son autoridades dirigentes, ¿no? Son más de 80 procesados los que hay, de ciudadanos, ¿no? Que están siendo acusados, pues, ¿no? Según dicen las autoridades, por ejercer el llamado terrorismo antiminero, ¿no?
Claro, el mal llamado terrorismo antiminero, ¿no? Luego hay un papel fundamental en tema de los medios de comunicación. Como hablemos, digamos, de los tradicionales, ¿no? Y después hablamos de los alternativos. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación tradicionales? Tú me hablabas de la figura esta, que la República, el Comercio estaban del lado de la policía y los que estaban, los regionales estaban del lado de las protestas. Explícame cuál es la relación de los medios de comunicación con esta.
Claro, te diré generalmente de que para poder entender este fenómeno, entre comillas. En medio de todo esto está Sauder, ¿no? ¿Por qué Sauder? Por el poder económico y por la publicidad. Lamentablemente en el sur, y más concretamente en el caso de Arequipa, desde hace algunos años atrás la empresa minera ha impuesto una especie de dictadura. Y esta dictadura también ha llegado a los medios de comunicación. Como lamentablemente se habló aquí en el evento de que prácticamente son 6 familias las que controlan los medios de comunicación a nivel nacional, y hay algunas que sobreviven a nivel regional y no disfrutan del reparto de torta de la publicidad estatal, los medios, ya sean televisivos, la prensa propiamente dicha, que es la escrita, y los medios radiales, como que están condenados a sobrevivir. Y además tú sabrás que no hay publicidad privada, ¿no? Y que de pronto venga una empresa minera y que te ofrezca una publicidad y un pago mensual de 6.000, 7.000, es una ganga para los propietarios de los medios de comunicación allá en Arequipa, ¿no? Y bajo esta lógica, pues muchos propietarios de los medios de comunicación se han puesto al servicio de la empresa minera Sauder, ¿no? De tal manera que y solamente han sobrevivido periodistas que han aceptado ser servilletas, periodistas domésticos y plumíferos, ¿no? Al servicio de las órdenes del empresario y del cliente, ¿no? Y porque los periodistas, por ejemplo, quien habla trabajó en un importante medio de comunicación en Arequipa, ya hemos sido limpiados del medio de comunicación porque sencillamente atentamos los intereses del cliente, ¿no? Este hecho hace de que cuando, bajo esta realidad, el medio de comunicación envía a sus periodistas a cubrir un hecho tan importante como es el Valle de Tambo, evidentemente la información que se va a dar es de ninguna manera atentar los intereses del cliente, que en este caso es la empresa minera, ¿no? Y eso prácticamente se refleja ahí, ¿no? Y es por eso que hace algunos instantes yo te explicaba de que eso de una manera descarada se veía ya en el mismo lugar de los hechos que los principales medios, ¿no? Profesionales, destacados, ¿no? Como del diario 21, El Comercio, etcétera, para cubrir la información, estaban detrás de la policía o estaban al costado de los efectivos de la Policía Nacional, mientras que los comunicadores sociales, que eran comunicadores de los medios locales, ¿no? De las radios pequeñas que hay en los distritos de la Punta de Bombón o de la provincia de Islay, y algunos dos canales hay en la provincia de Islay, una que es de la que cubre toda la provincia, que es Cablevisión, y una que cubre solamente el Valle de Tambo, que es Tambo TV. Estos periodistas o estos comunicadores sociales estaban del lado de los manifestantes, ¿no? Estaban del lado de los manifestantes porque no había ningún temor, ¿no? Y las miradas que tenían de estos hechos y estos acontecimientos que ocurrían, evidentemente era totalmente diferente.
Ahora, frente a la opinión pública nacional, ¿no? ¿Tú crees que los medios grandes, los medios formales, han tergiversado la información que venía allá? Bueno, un ejemplo clave fue el tema del sembrado, ¿no?
Claro, excepciones hay, evidentemente, ¿no? Aquí no vamos a hablar en términos absolutos y totales, siempre hay excepciones, pero en líneas generales sí, ¿no? Especialmente los medios de comunicación de la capital de la República, ¿no? Han hecho un manipuleo descarado, ¿no? Y mentiroso de lo que ha ocurrido en el Valle de Tambo. Han repetido lo que ha dicho el señor Morriverón, ¿no? Este funcionario sinvergüenza que se ha atrevido a calificar a los pobladores y agricultores del Valle de Tambo como terroristas antimineros, ¿no? Y hay muchos medios de comunicación que han repetido eso, ¿no? Y han tratado de demostrar en la práctica que efectivamente es así, ¿no? Y además han llegado a decir que es gente que no sabe de por qué protesta, gente manipulada, que es gente ignorante, son como una especie de borregos manipulados por 4 o 5 dirigentes, ¿no? Han llegado a decir eso, ¿no? Pero están totalmente equivocados, porque quienes de alguna manera, los comunicadores sociales que hemos venido siguiendo el tema desde el año 2009 en que se realizó la consulta popular, sabemos perfectamente, ¿no? del por qué el pueblo del Valle de Tambo tiene la posición que tiene. En primer lugar, tiene que ver pues con los antecedentes de la empresa minera Sauder, porque la Sauder tiene antecedentes en el Perú. Y ya creo que un medio de comunicación se ha encargado de desenmascararlo, ¿no? O sea, todos los procesos por contaminación ambiental que tiene la empresa Sauder aquí en nuestro país, en Tacna, en Candarave y en Moquegua más concretamente, ¿no? Y hay otra experiencia del poco que se habla, que es en Apurímac, ¿no? Donde también está la empresa Sauder, ¿no? Ese es en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no? El descarado manipuleo que ha hecho la empresa Sauder en la presentación del primer estudio de impacto ambiental de los talleres y la audiencia, ¿no? Rematado en los talleres y en la audiencia de la presentación del segundo estudio de impacto ambiental. Pero hay que considerar que ahora la gente está mucho más cerrada, si se quiere hablar en esos términos, porque ya en la primera experiencia del 2010-2011 a la gente también lo masacraron. Hubo 3 muertos y Sauder en ningún momento tuvo algún tipo de remordimiento y mucho menos pidió un perdón al pueblo del Valle de Tambo. Y esas cosas evidentemente no se olvidan así tan fácilmente.
Quizás para resumir, tú y que has estado acompañando esas luchas, digamos, como dices, del proceso mismo, ¿cuáles crees que son los desafíos de la población que se mantiene firme con esta posición de decirle no a la Sauder, no al proyecto de María?
Son varios desafíos, ¿no? Como decía el doctor César Gamboa hace algunos días atrás, en su alocución, él decía de que lamentablemente, y está hablando el doctor César Gamboa, que conoce todo el tema normativo y legal de todo esto que tiene que ver con temas extractivistas y especialmente el extractivismo minero, él señala de que lamentablemente es irreversible, o sea que todas las, lo que ha querido decir es que todas las normas y las leyes están hechas para que finalmente la concesión y la explotación de un proyecto extractivista vaya de manera irremediable. Esto nadie lo puede parar, ¿no? Y el pueblo del Valle de Tambo sabe exactamente que eso va a ser así, porque lo han probado, porque nadie se explica cómo es posible, ¿no?, de que un gobierno que debe estar defendiendo los intereses, ¿no?, del Estado peruano precisamente, se pongan como operadores de la minera. Mira tú al ridículo que han llegado, ¿no? Los ministros que han llegado a Arequipa y al Valle de Tambo, es el ministro del Ambiente, el ministro de Energía, la ministra de Energía y Minas, el ministro de Justicia, el premier, todo un matón, ¿no? Prácticamente haciendo como relacionistas públicos de la empresa minera Sauder, argumentando del por qué el proyecto va y está bien hecho, estudio de impacto ambiental. Esa labor, ¿no?, o sea, en una lógica, una explicación lógica, está bien ese argumento y esa explicación, pero está bien para los funcionarios de la Sauder. Quienes tendrían que haber hecho esa labor son los técnicos y los funcionarios de la Sauder, pero increíblemente hemos tenido a ministros tan descarados que se han dado el lujo de defender de manera abierta al proyecto minero de la empresa Sauder, ¿no? Y eso evidentemente no es lógico. Y la gente sabe, ¿no?, de que a punta de patadas, por la razón o la fuerza, el gobierno va a querer imponer el proyecto minero. Y ante eso hay un reto, ¿no? O sea, ¿cuál es la salida, no? O sea, nos oponemos, digamos, exigimos la cancelación del proyecto minero, ¿y qué hacemos nosotros? Pero tampoco es que el pueblo del Valle de Tambo, los agricultores, son pobres, ¿ah? Ahí la empresa minera no puede venir con el cuento de decir, viene la minera porque aquí va a traer desarrollo, porque económicamente esos agricultores tienen un buen nivel económico, ¿no?
O sea, la importación, ¿verdad?
Claro, porque el Valle de Tambo es la despensa de la región Macrosur. De todos los productos que produce el Valle de Tambo, como el arroz en grandes cantidades, la caña de azúcar, ¿no?, el azúcar de Chucarapi, que es muy conocido a nivel nacional, ¿no?, que lamentablemente ahora ya no se produce por razones X, ¿no?, el camote, la papa, la cebolla, el ajo, el ají, páprica, el olivo, el tomate, el zapallo, frutales, etcétera, ¿no? Esto ha hecho, ¿no?, de que la gran producción que ha tenido históricamente el Valle de Tambo, en sus 15.000 hectáreas, se haya constituido en la despensa del sur, porque los productos llegan hacia Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Tacna, incluso a Bolivia, ¿no? Por eso es importante. Pero es verdad, ¿no?, que necesitan profundizar en la propuesta, ¿no?, en el sentido de que lamentablemente se vienen los transgénicos con furor en todo el mundo. Monsanto está implantando la dictadura del monocultivo, especialmente la soya, ¿no? Ahí tienes tú las extensas tierras del Paraguay que antes eran dedicadas a sembrar productos de pan llevar, ahora es todo soya, monocultivo. Las grandes pampas de la Argentina, de todo Santa Fe, Corrientes, que he tenido el gusto de conocer, igual ahora es soya. La del Brasil, del mismo Bolivia, etcétera, ¿no? Monsanto pues viene a tomar el control de las zonas agrícolas a nivel mundial, y eso evidentemente es preocupante y seguramente muy pronto llega a nuestro país, ¿no? Que eso es lo que no queremos. De tal manera que los agricultores están empezando con los talleres, capacitaciones para profundizar, entender qué diablos son los transgénicos, porque es peligroso para la salud, además en el tema de la agricultura orgánica, ¿no? Porque creo que esa es la salida para empalmar un poco con estos criterios del buen vivir, pues, porque finalmente si nosotros cuestionamos, ¿no?, esta sociedad de enfermedad y muerte, tenemos que saber plantear, ¿no?, la sociedad de vida y salud, ¿no?
Claro, claro. Entonces, pero en función a esta lucha, el pueblo, tú me dices que es inminente, ya no se puede hacer nada entonces sobre la mina. ¿Es tu visión?
Yo no creo que la gente vaya a quebrar.
Ya.
Que el gobierno ahora está utilizando una serie de herramientas, ¿no?, para meterlos como punta de lanza. Algunos dirigentes que supuestamente están del lado del pueblo hoy han sido quebrados, algunos, ¿no? y están sutilmente siendo penetrados dentro del movimiento social para empezar a influenciar y quebrar, contaminar voluntades, etcétera. Pero no creo que lo van a lograr porque ya han sido identificados, ¿no? La misma gobernadora regional de Arequipa se está prestando a este juego. Hace poco dice que ha contratado los servicios de una ONG como es Labor, allá en el sur nosotros perfectamente conocemos qué diablos es Labor, que está al servicio de las empresas mineras, pero finalmente dice que han hecho un trabajo en el Valle de Tambo que nadie sabe de dónde diablos lo han hecho, pero han presentado su informe que lo tiene la PCM, ¿no? Y el informe, del informe hay dos cosas que se destacan y que es realmente es un miserable contrabando. ¿Por qué? Porque primero dice de que hay un 72% de la población del Valle de Tambo, de la encuesta del trabajo de campo que ellos han hecho, el 72% pide la suspensión del proyecto minero Tía María. Y eso es absolutamente falso. Y la gente sabe distinguir en el Valle de Tambo. Una cosa es decir cancelación y otra cosa es decir suspensión. La gente no quiere suspensión, no quiere la postergación para el próximo año, dentro de 2 años, 3 años el proyecto, quiere la cancelación definitiva del proyecto, ¿no? Pero curiosamente también hay otro dato de este informe de Labor, que te reitero, lo maneja la PCM en estos momentos, que señala que más del 87% quiere que intervenga una institución, un tercero, una institución internacional para que haga una revisión del estudio de impacto ambiental. Pero la pregunta está, como la gente en el Valle de Tambo tampoco es idiota, dice, o queremos la suspensión del proyecto o queremos la intervención de un tercero, pero no pueden ser las dos.
Claro.
¿No? ¿Entiendes?
Sí.
¿No? Y en el Valle de Tambo nunca jamás, pues la gente nunca ha planteado, ¿no?, que venga un tercero a hacer la revisión del estudio de impacto ambiental. Te reitero, lo que quiere la gente, está claro, ¿no?, más del 90% quiere la cancelación definitiva del proyecto. Y en eso está claro. ¿No?
Claro, y quizás el desafío también es mostrarle, como tú dices, continuar con la resistencia, ¿no? O sea, a pesar de todo esa contradicción. Algo breve para terminar, el desafío finalmente de los comunicadores como tú frente a este problema
es sobrevivir, porque también viene la criminalización de los comunicadores, y no es ninguna exageración, porque ya antes de que se imponga el estado de emergencia, que también fue un invento por ese tema del petardo de dinamita a la comisaría, etcétera, y de la pedrada al ciudadano del Valle de Tambo que murió, que la verdad no murió por ninguna pedrada, como dijo el ministro sinvergüenza del interior, fue a punto de un balazo de la policía. Antes incluso del estado de emergencia, ya varios periodistas de una de las radios más escuchadas allá en el Valle de Tambo, y en estas circunstancias te diré de que la red es fundamental. Es clave, porque la radio tiene una virtud de ser inmediata, a diferencia de la prensa escrita, que sale al siguiente día, y de la televisión, ¿no?, que demora en horas en transmitirse. Pero en el caso de la radio tiene una virtud de la inmediatez, ¿no? De tal manera, por eso que la gente allá, cuando hacía su lucha, etcétera, agarraba la radio, y una de las radios que se escuchaba es Radio Platino, de la provincia de Islay. Y muchos de esos periodistas de Radio Platino ahí han sido notificados por el Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque cometían el delito de abrir las líneas telefónicas y que la gente llamara y exprese su opinión, ¿no? Muchos colegas de Tambo TV también padecieron lo mismo. Y aparte de ello, para que veas lo complicado que ha sido trabajar en el Valle de Tambo, casi aproximadamente a los 10 días... como la empresa minera Sauder sabía de lo peligroso que era que el reportero Ángel Cáceres de Radio Platino transmita desde el mismo lugar de los hechos, del corazón de la protesta, en vivo y en directo, eso era terror para la Sauder y seguramente para el Estado. Y como el canal Cablevisión, que también es provincial, filmaba todo el día a su reportero y en horas de la noche, así en crudo, lo pasaban lo que se vivía en el Valle de Tambo con la represión y la protesta de la gente, eso no convenía por los intereses de la Sauder y tampoco del Estado. A los 10 días, ¿no?, a la altura de Mejía, que es... porque la Cablevisión transmite de Mollendo, su principal, y irradia toda la provincia. Y en Mejía le han cortado 300 metros de la fibra óptica de Cablevisión. O sea, un acto de sabotaje para evitar que la señal de Cablevisión llegue a toda la provincia de Islay y al Valle de Tambo, evidentemente.
¿Y qué le hicieron a la radio? ¿No?
Y eso, evidentemente, en el caso de la televisión, ha demorado 3 días, ¿no?, de volver nuevamente con la señal. Sí. Y en el caso de la radio... que hay dos emisoras que han trabajado allá de la provincia de Islay. El gobierno, utilizando a los señores de la SEAL, de la Sociedad Eléctrica, han cortado la energía como les ha dado su gana, inventando que a los 100 metros o a la vuelta de la esquina donde transmite la radio, tenían que se cayó un poste y había que cambiar el poste, etcétera, ¿no? ¿Entiende?
Claro.
¿No? Y en el caso de las radios locales, ¿no? Porque hay radios en Cocachacra, hay unas 5 de Cocachacra, hay 2 en la Punta de Bombón, en Deán Valdivia hay una radio, Radio Tambo, muy conocida por su lucha y por su consecuencia, ¿no? Una vez implantado el estado de emergencia, ¿no? Todas las emisoras dejaron de emitir noticieros, ¿no? Y muchos de esos periodistas llegaron de refugiados a la ciudad de Arequipa, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque muchos de los periodistas aparecieron en una relación que empezó a correr por las redes sociales, y también de dirigentes y ciudadanos del Valle de Tambo, una relación que señalaba que iban a ser los próximos detenidos, ¿no? De tal manera que, como estábamos en estado de emergencia, entró el pánico, ¿no? Y la zozobra. Hay una radio, Radio Satélite de Cocachacra, que también es muy escuchada, cerró sencillamente su señal, ¿no? Y despachó a sus periodistas, ¿no? Y ha vuelto a emitir su señal después, cuando se ha levantado el estado de emergencia, por miedo, una especie de autocensura, ¿no? Una especie de autocensura.
Digamos, es gente que también tiene familia, ¿no? Y depende, claro, de eso, ¿no? Entonces,
claro.
Hay todo un compromiso. En todo caso, tú lo que me dices...
Pero generalmente te digo que estos medios, o sea, son convicción. O sea, estos comunicadores sociales, o sea, ahí no tienes ninguna posibilidad de hablar de sueldo mínimo, nada. Sí. O sea, tú es puro amor al arte, amor a la verdad, y también el amor en defensa de la agricultura y de la causa del Valle de Tambo.
Claro,
es
claro,
eso.
Sí. Bien. Uh-huh. Bueno, entonces, muchas gracias. Solo puedes decirme tu nombre, quizás al medio que representas, algo así para ponerlo ahí.
Claro, yo soy Juan José Mamani Palle, yo soy comunicador social de un medio que ha tenido la suerte de ser retransmitida a lo largo del estado de emergencia. Nosotros transmitimos en Arequipa, ¿no? La frecuencia 1330, una de las pocas radios de resistencia que hay, ¿no? No domesticadas, ¿no? No compradas. Y hemos tenido la suerte de que a lo largo del estado de emergencia 5 radios locales del Valle de Tambo lo retransmitan.
Ah, qué bueno.
¿No? En vivo y en directo.
¿Cómo se llama la radio?
Frecuencia 1330.
Ah, ya, así se llama, tal y cual.
Sí.
¿Y el programa?
Nosotros conducimos un programa de 5 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, y los domingos de 9 a 12 del día, que se llama Voces de la Tierra.
Esto fue Noticias Mundo Real.